La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Cuando hablamos de la iglesia, tenemos que saber qué es lo que define la iglesia. Somos un grupo de personas, como dijeron ustedes, una asamblea donde estamos reunidos dos o tres a adorar. ¿Eso es lo que define la iglesia? Yo no creo. No es suficiente. Porque hay otros grupos que no creen en Cristo y se reúnen a adorar a otros dioses. Hay otros que son una asamblea, un grupo de personas. Ahora, cuando dijimos nosotros, ok, pero somos la iglesia, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos define? ¿Cuáles son las marcas que definen la iglesia? Bueno, pero los que creen en Cristo, que estamos ya definiendo un poco, pero veremos en esto. Somos un grupo de creyentes, pero creyentes hay en el mundo de todas clases, ¿verdad? Pero que creen en el trabajo de Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, que por fe creemos que Él derramó su sangre por nuestros pecados y que a través de esa sangre somos santificados para Él y resucitó al tercer día entre los muertos para mostrar su poder para vida eterna. Ahora sí estamos diciendo algo un poquito más concreto y más definido, ¿verdad? Porque es importante que nosotros sepamos la iglesia qué es, porque todos esos términos que ustedes dijeron están correctos, pero son muy generales. Pero si vamos a definir, tenemos que definir. La iglesia es el grupo de personas que por fe han creído que Cristo vino a hacer el trabajo de redención a través de su muerte y su sangre es suficiente y su sacrificio es suficiente para perdonar, para redimir, para salvar y decir todo lo que dijimos la semana pasada, ¿verdad? Y se efectúa el poder de una nueva vida a través de su resurrección. Por eso es que cuando usted comparte el evangelio con alguien, usualmente usted termina, bueno, la mayoría de las veces la gente termina en Romanos 10, 9 al 10, que si confiesas con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, ¿y qué pasa? Que murió y que resucitó, serás salvo. Lo importante que es que la iglesia es definida por lo que cree. ¿Y qué es lo que tiene que creer? En el trabajo redentor que Cristo hizo en la cruz y la resurrección. ¿Amén? Entonces, eso es la iglesia. Ahora, yo quiero hablarles a ustedes hoy de algo bien importante y me gustaría que estuvieran muchos más aquí. Usualmente cuando yo predico un tema como esto, los que lo necesitan no están aquí. ¿Verdad? Así pasa en las iglesias, ¿verdad? Pero de todas maneras, vamos a hablar de un compromiso saludable con la iglesia. Yo puedo hablar de un compromiso saludable con Cristo, podemos hablar, pero yo quiero hablar de un compromiso saludable con la iglesia. ¿Okay? Y ya ustedes dijeron, nosotros somos la iglesia. Así que estamos hablando de un compromiso saludable entre nosotros. Entre nosotros. Unos con los otros. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene cosas lindas para nosotros? ¿Verdad? Dios tiene cosas grandes, cosas lindas para nosotros y podemos contar con Él. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que cuando Dios está dispuesto a bendecirnos también vienen obstáculos, pruebas, retos y dificultades? ¿Verdad? Todo eso sucede. Entonces, Dios está dispuesto a bendecirnos y a veces nosotros decimos, ¿qué estás esperando? ¿Que te caiga del cielo? Sí, estoy esperando que me caiga bendición del cielo, claro que sí. El problema es que a veces no estoy en la posición correcta para recibir esa bendición o ando cubierto y no me doy cuenta cuando bajo la bendición. O sea, de todas maneras, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros enfrentar cuáles son los retos, las dificultades y todas esas cosas que nos suceden que no podemos ver la bendición de Dios en la iglesia. Cuando dejamos de ver el crecimiento en la iglesia, cuando dejamos de ver la salvación en medio del pueblo de Dios, cuando dejamos de ver todo ese convivio, todas esas cosas lindas que Dios quiere para nosotros, ¿qué está pasando? Y nos debemos nosotros chequear. Y hoy yo le voy a hacer algunos retos a ustedes para pensar, específicamente cuatro cosas que le voy a retar a ustedes para que ustedes mediten en sus vidas acerca de su compromiso con la iglesia. Amén. Usted tiene que estar listo. Cuando usted quiere bendición, usted quiere algo, usted se alista, ¿verdad? Usted sea lista para recibir lo bueno que quiere. Usted tiene que estar listo para recibir la bendición de Dios. Y el proceso de prepararse para recibir bendición de Dios como iglesia, porque hoy yo quiero hablar como iglesia. Porque muchas veces nosotros como cristianos nos enfocamos en nuestra vida con Dios y nos olvidamos de alrededor, de que pertenecemos a un cuerpo. Se nos olvida que yo, pastor, yo oro, yo de rodillas, yo ayuno, yo. Y yo hago un montón de cosas. Pero se nos olvida que ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Juntos. O sea, ¿qué hacemos para el bienestar de uno de los otros? ¿Qué hacemos juntos como familia, como iglesia, como cuerpo, como organización, como asamblea, como todo eso que ustedes dijeron? ¿Qué hacemos nosotros, verdad? Como una organización que se llama ser el ejército de Dios y todas esas cosas, ¿ok? Así que una de las cosas que nosotros debemos hacer es mirar, en la Biblia hay más de 50 unos a los otros. Más de 50 veces en la Biblia dice unos a los otros, amaos los unos a los otros, servíos los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, todo dice. Todo, unos a los otros, 50 y pico. Un día esto los voy a juntar todos, los voy a predicar, vamos a estar 50 horas aquí. Aleluya. No es para tanto. Si ya yo hablo como 50 horas y me dejan, ¿verdad, Romina? Con uno solo, yo soy capaz, ¿verdad? Pero hoy no lo vamos a demostrar. Pero ¿qué compromisos son los que tenemos que tener unos con los otros para que entonces la iglesia pueda vivir esa vida fructífera y de bendición que todos anhelamos? Vamos a ir entonces a ver estos compromisos cuatro que le voy a dar en Hebreos capítulo 10. Los versos 19 al 25, donde hay posiblemente un versículo o dos que usted ha usado, ha oído y que usted le ha gritado a otro. O usted se lo han gritado. Vamos a ver en Hebreos capítulo 10, versos 19 al 25. Dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, ¿por la qué? Por la sangre, es la que nos da la entrada a Dios, por un camino nuevo y vivo. ¿Quién es ese camino nuevo y vivo? Aleluya, Él es el camino, la verdad y la vida. Todo eso, Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de, Dios, acerquémonos, dígale al que está a su lado, acérquese. Pero mire, con corazón sincero. Aleluya, ahí se pone difícil. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, mantengamos, ¿qué? Firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. ¿Y cómo se llama? Jesucristo. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Este es el que todo el mundo le grita a la otra gente, ¿no? O se lo han gritado a usted. No dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre. Ahí no dice mala, pero yo me atrevo a añadírselo. Mala costumbre, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Y cuál es el día que se acerca? La segunda venida del Señor Jesucristo. Y estamos cerca y las cosas se están poniendo de malas en peor. Y nada va a mejorar. Esto se va a poner peor y peor y peor hasta que Cristo venga. Bueno, pero de todas maneras ya vimos eso. Ahora yo le voy a hablar de estos cuatro compromisos. Vamos a ver. Primero, una de las cuatro cosas que dice allí es que tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos. Dice allí del agua, lavarse y todo eso está hablando de la palabra, del Espíritu. Debemos ser nosotros lavados. La palabra a veces es ilustrada como si fuera el agua que nos limpia, también habla del Espíritu y cosas así. Entonces, tenemos que estar limpios a través de la palabra y el poder del Espíritu obrando en nosotros. Habla de limpieza, corazón sincero, habla de teniendo un corazón purificado de la mala conciencia. O sea, tenemos que limpiarnos. Hágase una limpia. En Cristo, hombre. ¿Okay? Es más, usted ni se la hace, deje que Él se la haga. Aleluya. ¡Qué importante es que nosotros andemos limpios y puros de corazón! Mire, claramente, el enfoque aquí es que, ¿quién adivina? Está escrito, santidad. El enfoque es santidad, compromiso a la santidad. Qué importante es que nosotros estemos comprometidos a la santidad delante de Dios. ¿Qué significa esto? Dejemos el pecado. Dejemos el pecado. Ya está bueno. Tenemos que dejar el pecado. Tenemos que dejar el pecado atrás. Pare de hacer a Jesús verse mal. Lo hacemos quedar mal. Cuando nosotros andamos en pecado, hacemos quedar mal a Jesús. Por eso es que la gente cuando lo ve a usted en pecado, que dice, ese es de Oreb. ¿Sabe cuánto me duele a mí? Cuando la gente dice, ese va a su iglesia, ¿verdad? Yo, sí, ese va a mi iglesia. De vez en cuando, pero... No, pero nos hacemos ver mal, y hablo por mí mismo también, porque usted puede venir a la iglesia todos los domingos y todavía hacerla ver bien mal. Hay gente que hace ver mal a la iglesia aquí adentro. Hay gente que allá abajo hace ver la iglesia mal. Hay gente que en el parking hace ver la iglesia mal. Por un parqueo. Por cualquier cosa. Hay gente que va a la Ideal y hace ver la iglesia mal. Hay gente que va al Walmart y hace ver la iglesia mal. Hay gente que no sale de su casa y todavía hace ver la iglesia mal. Dios te perdone, hija. Bueno, gracias por admitirlo, ¿verdad? Así somos. Y el pecado destruye nuestro testimonio, destruye el testimonio de la iglesia, destruye nuestras vidas. Mire, ¿cómo es posible? La gente quiere ver que la victoria sea evidente, que haya evidencia de victoria en la iglesia para acercarse a la iglesia. ¿Quién se quiere acercar a una iglesia derrotada? ¿Y qué nos está pasando? Que el pecado no solo me destruye a mí, destruye a los demás. Nos hace mucho daño, nos está matando. Mire, está dañando el cuerpo de Cristo. El pecado nos daña, nos hace ver mal. Damos mal testimonio. A quien hacemos quedar mal es a Jesús. Como si Él no tuviera poder, como si Él fuera un debilucho, como si Él no pudiera manejar su iglesia. La iglesia no es mía, no es tuya, pertenecemos a Cristo. Él es el dueño de la iglesia. Y no estoy hablando de esta bola, estoy hablando de nosotros. Él es el dueño. Lo hacemos quedar mal a Él cuando nosotros andamos en vidas de pecado. Y recuerda que el pecado siempre te va a hacer daño. Siempre te va a hacer daño. El pecado siempre te va a hacer daño. Y siempre le va a hacer daño a la iglesia. No hay manera que usted peque que no le haga daño a usted y a la iglesia. Y a su familia y a todo el que le rodea. Necesitamos volver otra vez a encontrarnos con Dios a través de la santidad. El propósito de Dios para nuestras vidas no es la felicidad. ¿Sabía usted eso? Muchas veces nosotros los cristianos, yo sé, Dios quiere que yo sea feliz. Dios quiere que yo esté lleno de gozo. Pero ese no es el propósito de la vida. Hay tantos cristianos y tantas iglesias predicando que la vida cristiana se trata del gozo, el gozo, el gozo, el gozo. Mira, hay gente en la iglesia que se goza en el pecado. No se trata del gozo, no se trata de la felicidad. Dios no me creó a mí para hacerme feliz, me creó para hacerme santo. Para santidad me hizo Dios, para separarme para Él. ¿Qué significa ser santo? Santo significa ser apartado. Dios me creó para apartarme para Él. Es importante que entendamos esto, que Dios nos hizo para acogernos y apartarnos de todo lo demás. El propósito de Dios para nuestra vida es la santidad, no la felicidad. Primera de Tesalonicenses 4:3, mire lo que dice. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Vuestra qué? Santificación. Y mire, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Mi amigo, mi amiga, escúcheme bien. Esto necesitamos oírlo. La iglesia necesita oír. Y mire, y yo no me quería referir a la inmoralidad sexual solamente. Quería solamente enfocarme porque esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. Solo eso, en general. Específicamente Pablo le está hablando aquí a los tesalonicenses acerca de la inmoralidad sexual, porque eso era un problema muy grande. ¿Será que eso es un problema grande aquí hoy? Eso es un problema bien grande. Pero ese no es el único problema. Estamos hablando de vivir vidas para Él en muchos aspectos, y de eso vamos a hablar un poquito más, ya va a ver. Cada domingo cuando nosotros venimos a la iglesia escuchamos instrucciones, escuchamos palabra, escuchamos algo que nos debe llegar dentro del corazón y hacer un cambio, hacer algo en nuestras vidas. Mire, para más decirle, yo le he dicho esto a ustedes, pero vuelvo a repetirlo. ¿Sabía usted que en el lenguaje de inglés hay más de 100,000 palabras? 100,000. Algunos de ustedes lo saben porque pueden recitarlas en 15 minutos. En el idioma hebreo solo hay 8,000 palabras. 8,000 nada más, comparadas con más de 100,000 en inglés. En hebreo solo hay 8,000. Quiere decir que hay muchas palabras en hebreo que tienen más de un significado, ¿verdad? Una sola palabra para diferentes significados. La palabra escucha es una de ellas. En hebreo, cuando usted lea el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, cada vez que usted va a la palabra escucha, significa lo mismo que obedece. Es una sola palabra para dos cosas. Escucha es lo mismo que obedece en el hebreo. Cuando usted lee la Biblia, ahora lo que pasa es que a veces usted la palabra obedece y a veces ve la palabra escucha, porque se vería muy feo que diga, escucha Israel y pon por escuchar la palabra de Dios. No pon por obra, ¿verdad? Pon obedece la palabra de Dios. Entonces hay que ver el contexto. Pero siempre es la misma palabra, escuchar. ¿Qué me deja saber eso a mí? ¿Sabe una cosa? Si usted dice que verdaderamente usted escucha la palabra de Dios, usted la obedece. Si no la obedece, no la está escuchando. Se quedó a mitad de camino. Y eso es importante que nosotros sepamos. Santiago capítulo 1, en el verso 22, dice, no seáis solamente ¿qué? Oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros fallamos, cuando el Espíritu de Dios nos habla, convence a nuestros corazones que andamos mal en algo, escuchaste, muy bien, lo pusiste por obra, no lo pusiste por obra, no escuchaste. Eso es lo que quiero decir. Es importante que mantengamos nuestra pureza. Quiero enseñar una foto aquí. Un momentito. ¡Ay, qué lindo! ¿Alguien sabe lo que es eso? Yo le he enseñado esta foto a ustedes. Hace años se la enseñé en otro sermón. Un armiño. 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 A hermit. A ermine. Este animalito que usted ve aquí, toda su vida vive con un simple propósito. Cuidar de que su piel no se ensucie. Este animalito hace todo lo que hace en su vida para mantener su pelaje blanquito, sin mancha. Lo único que hace en toda su vida, estar pendiente de estar limpio. ¿Cómo se atrapa este animalito? El cazador busca hasta encontrar su guarida, su pequeña cuevita. ¿Y sabe qué hace? Se la llena de sucio y lodo. Se la llena de lodo. Luego le suelta a los perros. Y cuando los perros lo persiguen, el pobre armiño corre para su cueva. Y cuando llega al pie, a la entrada de su cueva, hace, yo no me voy a ensuciar. Y no entra. Y los perros lo atrapan. Prefiere que lo atrapen y morir antes de manchar su vida. Ojo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir antes de manchar nuestra vida? No importa que me manche un poquito, pero salvo mi pellejo, ¿no? ¡Qué triste! ¡Eso es santidad! ¿Me entiende lo que le estoy hablando? Deberíamos ser como el armiño. Bueno, anyway, estamos hiriendo su cuerpo. Quiero que sepa una cosa, cuando nosotros no tenemos un compromiso con la santidad, estamos hiriendo su cuerpo. Una vez más, estamos hiriéndonos unos a los otros porque la iglesia también se daña, se resiente, es herida y sangra cuando nosotros vivimos en pecados. Por eso es que a veces la iglesia tiene momentos o tiempos de desánimo, tiene tiempos de derrota y no podemos seguir así. La gente se desanima y así es que dejan de venir. Damos una imagen que no es al pueblo y al mundo. Y deberíamos ser más que honestos y confesar cuando nosotros estamos no siendo muy comprometidos con la santidad en nuestra vida. Y es tiempo de que nos pongamos serios en esto. Así podemos disfrutar un mejor compañerismo en medio de unos de los otros. Si yo busco la santidad y usted busca la santidad, nos vamos a llevar mejor los dos. porque va a ser mucho menos posible que nosotros nos estemos dañando unos a los otros. Segundo, no solamente tenemos que limpiarnos, también tenemos que pararnos. Tenemos que pararnos. Tenemos que pararnos firmes. Tenemos que pararnos firmes. ¿Por qué nos debemos parar firmes? Porque esto muestra un compromiso a la esperanza. Déjeme decirle, mire, vayamos allí un momento, en el verso 23, dice, ya iba a leer en inglés, I'm sorry. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Firme la profesión de nuestra esperanza. Firme la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué pasa? Que nos tenemos que parar firme en nuestra esperanza. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo viene? Ay, qué alegría. Amén. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Aleluya. Que viene y que venga, que venga. Que venga. Yo me voy con Él. ¿Verdad? Qué alegría. Tenemos que saber que tenemos una esperanza. No tenemos que tener miedo. Ay, cuando Cristo venga, ahí el mundo se va a acabar. Y ay, Dios mío, viene el anticristo y viene el otro. Y leen el Apocalipsis y salen todos asustados. Cuando usted lea el Apocalipsis, lea el primer capítulo. En el primer capítulo dice, vi uno sentado sobre el trono. Glorioso, poderoso, Jesús. Y cuando ve el último capítulo de Apocalipsis, ¿qué dice? Amén. Ganamos. Pero no le tenga miedo al Apocalipsis. No le tenga miedo. Ganamos. Más bien tenga esa esperanza de saber que todo eso que está allí, usted tiene a Cristo de su lado y Él es victorioso. Y a Él nadie lo va a derrotar. Usted tiene la victoria ya garantizada. Entonces usted puede vivir firme, comprometido a esa esperanza. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados. Ya somos libres. Hemos sido liberados. Dios nos ha liberado ya. Tenemos una esperanza, ya no estamos presos en el pecado. No somos presos del pecado, hemos sido liberados. Mire, ¿qué le dije la semana pasada cuando dije que parte de lo que hacía la muerte de Jesucristo es quitar qué sobre usted? La ira de Dios. Cuando usted recibe a Cristo, la muerte de Jesucristo nos da a nosotros esa libertad de que ya no estamos condenados bajo la ira de Dios, porque ya Dios su ira no la descarga sobre usted, sino que descarga disciplina. Ojo, ¿sabe lo que es eso? Una cosa es descargar condenación y otra cosa es descargar disciplina. La disciplina lo edifica, la condenación lo destruye. Y Dios ya no está para destruirlo cuando usted está en Cristo, sino para edificarlo. Y eso es importante. Mire, nosotros tenemos un Redentor y tenemos un lugar seguro en Él. ¿Cuántos de ustedes recuerdan Pedro y Juan? Poco después de que Cristo ya había resucitado y se había ido, había ascendido al cielo, la iglesia comienza y están predicando, la gente se está convirtiendo y en una ocasión va Pedro y Juan caminando a través de la puerta de la Hermosa o el portón que se llama La Hermosa en Jerusalén y cerca del templo y se encuentra un hombre que está cojo, inválido y está pidiendo limosna. Y cuando llegan pidiendo limosna y llegan Pedro y Juan, ¿qué le dice Pedro? No tengo ni un peso, brother. Pero lo que tengo te doy. Levántate y camina. ¿Y qué hizo aquel hombre? No, yo no pedí sanidad. Yo lo que pedí fue billete. Saca una moneda, aunque sea. Una peseta, dame algo, brother. No hizo eso. Bueno, aceptó la sanidad, ¿verdad? Fue sano, se levantó. Y después que se levantó dijo, ahora sí puedo pedir en diferentes esquinas. No, eso no fue lo que hizo. Aquel hombre se levantó y quedó, la palabra dice, sus pies se afirmaron, sus pies se consolidaron. Es como que ahora tengo un ancla, ahora a mí nadie me lleva. Ahora estoy sólido, parado, firme. Y en esa firmeza tomó una decisión, caminar y seguir a Pedro y Juan y llegar hasta el templo. Y cuando la gente lo vio en el templo, se maravillaban, decían, ¿y este qué? Este era el que estaba pidiendo allí. ¿Qué diferencia? Hemos sido liberados. Mire, este cojo pudo haber escogido decirle a Pedro, no quiero ser sano, quiero dinero. ¿Usted sabe cuántas personas en este mundo hay que lo que le interesa es el dinero, no le importa lo demás? Aló. A veces hasta en la iglesia lo hay los cristianos que se afanan tanto por el dinero. y pierden la vida, se enferman, se deprimen, viven miserablemente. No me importa estar cojo, no me importa dormir en esta cama vieja con los muelles aquí metidos, pero yo tengo que hacer esa casa allá en Honduras. Yo tengo que mandar dinero para allá. Yo tengo que mantener allá, yo tengo que hacer allá. Y duermen en una caja de cartón si los dejan. Miserables como ese cojo. Ya están de pie y prefieren vivir en la miseria. Los hay hasta dentro de la iglesia. Eso es triste. Este hombre dijo, ¿sabe qué? Ya no me importa pedir, no me importa nada. Dios me va a proveer. Yo me voy para la iglesia. ¡Wow! No me preocupa porque me voy a la casa de Dios. No se quedó allí porque las limosnas ya no eran su ancla. Esa no era su esperanza ya. Su esperanza había cambiado, se levantó, afirmó sus pies y siguió. Y todos se maravillaban porque ahora tenía una nueva esperanza. Y sabe una cosa, podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. Dice allí que fiel el que, ¿qué? El que prometió. ¿Quién es ese? Jesús. Él es fiel el que prometió. Filipenses 1:6, uno de los versículos que también mucha gente conoce. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué? Será fiel y justo para terminarla hasta el día de Jesucristo. Él la va a terminar. Él la va a terminar. Podemos confiar en Él y Él va a volver. A ver. Así que podemos nosotros ponernos de pie. Podemos confesar a Jesús y hacerlo. Y vivir de pie firmes. Ya no tenemos que estar en el pecado. Ya no tenemos que estar amarrados por aquello que el diablo quiere hacernos. Sabemos que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Podemos vivir en Él abundantemente. Él nos lleva hasta el Padre. Mira lo que dice allí, que el velo, es decir, su carne. ¿Se recuerdan una cosa? Cuando Jesús murió en aquella cruz, ¿qué pasó en el templo? El velo, ¿qué? Se rasgó. ¿Por qué? Porque ahora hay libre entrada al lugar santísimo. Ahora usted puede llegar a Dios porque Cristo rompió el velo. Y dice el velo de su carne, o sea, su cuerpo fue mutilado, su cuerpo fue partido. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener acceso y libre entrada. Y dice que nos acerquemos, ¿cómo? Confiadamente. Usted puede confiar en Él porque el que prometió va a cumplir. Él cumple. Y lo que Él promete, Él siempre lo hace. Él murió para que nosotros pudiéramos ser santos, para que pudiéramos acercarnos al Padre. Y mire, ya Cristo hizo el trabajo de sacarnos de las prisiones, de quitarnos la cojera, de que nos podemos levantar y pararnos y ser firmes. Y ser una iglesia que demuestra el poder de Dios que libera a cualquiera que acude a Él. De ser la iglesia que demuestra el amor de Dios a un aquel que se siente rechazado. De ser la iglesia que trae la esperanza a aquel que está desesperanzado. De traer el consuelo a aquellos que están sufriendo. De traer la paz a aquellos que están en problemas, en guerra. Y ser la luz a aquellos que están en oscuridad. Mire, ahora que digo esto de luz y oscuridad, me acordé de Dwight L. Moody, uno de los predicadores más grandes de la historia en el siglo XIX. Su iglesia, él empezó su iglesia en los 1800, ay, no me acuerdo, pero todavía la iglesia está de pie en Chicago. ¿Okay? Y a través de él se dieron muchos avivamientos en Estados Unidos y en Inglaterra y en diferentes lugares. Él dijo lo siguiente: un faro no anda tocando pito. Solamente brilla. Muchas veces nosotros tocamos mucho pito. Hacemos mucho para hacer mucho ruido. Pero no brillamos. El faro no necesita tocar pito. Solo brilla y todo el mundo sabe y lo reconoce y salva vidas. Y guía embarcaciones. Cristiano. Dejemos de estar hablando tanto y tocando tanto pito y alumbre. Usted es un faro en esta oscuridad. Y usted puede confiar en Él. Es tiempo que nosotros confiemos en Él porque Él ya nos alumbró a nosotros. Mire, mejor prueba que nosotros vivir santamente y vivir comprometidos y conocer su esperanza. ¿Qué más prueba necesita el mundo para saber que usted es cristiano? Vamos a la próxima. No solamente usted tiene que comprometerse a ser limpio y comprometerse a pararse, también tiene que edificarse. Tenemos que edificarnos. Tener un compromiso, ¿a qué? a servir. Cuando digo edificarnos, no quiero decir a nosotros mismos, sino unos a otros. ¿Cómo yo lo puedo edificar a usted? Sirviéndole. ¿Cómo usted me puede edificar a mí? Sirviéndome. ¿Cómo se sirviéndonos unos a otros nos edificamos? Dándonos ánimo, dándonos motivación, ayudándonos unos a los otros. Todos esos unos a otros que dice la Biblia. Y eso es algo que tenemos que hacer. En el verso 24 y en el verso 25 dice, consideremos. ¿Cómo qué? Estimularnos los unos a los otros a que el amor y a las buenas obras. Y luego al rato dice, exhortándonos en el verso 25 unos a otros. ¿Vieron? Es necesario que nosotros estemos en ese unos a otros constantemente. El enfoque aquí es de servirnos unos a otros, de cuidarnos unos a otros, de considerarnos unos a otros. El autor está tratando de hacer énfasis de que el creyente es responsable el uno al otro. Usted es responsable por la persona que está a su lado. Usted es responsable por la persona que está a su lado. Somos responsables los unos de los otros. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, comenzando en el verso 1. Por tanto, si algún estímulo hay en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, ¿qué debemos hacer? Hacer completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pero mire lo que dice ahora, no hagáis por egoísmo o vanagloria nada, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Yo debo considerar a usted más importante que a mí mismo y viceversa. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Mis intereses ahora se van al asiento de atrás, porque sus intereses están en el asiento de frente para mí. Debo yo tener constantemente pendiente eso en mi vida y usted también, todos nosotros. Si hiciéramos eso, ¿cuánto nos serviríamos unos a otros? ¡Qué tremendo! Mire, esta mañana personalmente le di gracias a Dios a dos personas en esta iglesia. Fui donde ellos personalmente y le di las gracias. Porque estas dos personas en particular, y no voy a decir nombre, porque yo sé que hay otros que también hacen la función así también, pero donde quiera que yo estoy, en cualquier actividad, en la iglesia, fuera de la iglesia, donde quiera, si estos dos hermanos están allí, están pendientes. Pastor, ¿cómo se siente? ¿Ya comió? Pastor, ¿quiere agua? Pastor, esto. Y están pendientes de mi salud, de mi bienestar, de mis necesidades, de todo. De todo. Todo, constantemente estas dos personas. Yo pudiera decir que mucho fastidian. Pero me doy cuenta con el amor que ellos ponen mis intereses primero que los de ellos. ¡Wow! Y así debemos ser los unos con los otros. Así debemos ser constantemente. Cada persona, el uno con el otro. Mire, debemos considerarnos y motivarnos, pero tenemos que llevar esa esperanza a los desesperanzados. Mire, tanta gente que le hace falta esta esperanza y este amor y tantas cosas lindas. En el verso 25 nos deja saber a nosotros que debemos estar exhortando unos a otros, ¿verdad? Hablándonos unos a los otros, motivando los unos a los otros. En la iglesia se necesitan personas así, no solamente dentro, sino afuera. Pero tenemos que comenzar por adentro. Si no nos animamos y nos exhortamos unos a otros aquí, imagínense qué vamos a hacer allá afuera, mucho menos. Yo sé que esta no es la iglesia perfecta, pero tenemos un Dios perfecto que nos quiere perfeccionar. Y debemos ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué hago yo con el resto de la iglesia? ¿Estoy compartiendo con ellos? ¿Estoy siendo un buen siervo? ¿Estoy siendo responsable y exhortando, animando, motivando a otros y compartiendo con otros? ¿O entro corriendo y salgo volando de aquí? Y no me quiero relacionar con nadie. No quiero nada con la iglesia. O sea, yo voy, yo escucho al pastor porque me encanta el pastor. A mí también. Pero de ahí para allá a mí no me gusta mucho con la gente porque no me gusta tratar con gente. Bueno, anyway. Qué triste, ¿no? No debe ser así cuando la Biblia nos llama unos a otros a hacer tantas cosas los unos por los otros. Deberíamos exhortar más y estar pendientes los unos de los otros. Como le dije, el mundo se va poniendo peor, la iglesia se tiene que poner mejor. Pero la iglesia no puede seguir el rumbo del mundo y poniéndose peor también. Debemos recordarnos los unos a los otros de la esperanza que tenemos y del compromiso que tenemos unos con otros para edificarnos y servirnos los unos a los otros. Porque Cristo viene pronto. Vamos a ver, próximo. Le dije que tenemos que limpiarnos, tenemos que pararnos, tenemos que servir, ¿verdad? Edificarnos. Y por último, tenemos que hacer presencia, tenemos que llegar. Tenemos que llegar. ¿A dónde tenemos que llegar? ¿A la meta final? ¡No! Tiene que llegar a la iglesia. Empiece por allí. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar al cielo? Empiece a llegar a la iglesia para empezar. ¿Todos los domingos? ¿Qué le parece? ¿Será una buena meta? Yo digo que sí. Todo el mundo quiere llegar al cielo. El problema es llegar los domingos a la iglesia. Sí, vamos a hablar de eso. Aleluya. Aunque deberían los que no vinieron estar aquí, ¿verdad? Pero ustedes le van a hablar a ellos. Amén, aleluya. Mire, voy a decir una cosa. Este es el verso que todo el mundo verá, usará. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, ¿verdad? Y mucho más al ver que el día se acerca. Qué interesante, qué importante es que nosotros sepamos el compromiso a la adoración corporal. Ahí dice cororal. Eso no es. Es corporal. I'm sorry. Yo cometo muchos errores. Corporal. Como cuerpo, ¿verdad? Significa como grupo, como asamblea, como congregación, como iglesia. Qué importante es que nosotros vengamos y participemos de la adoración corporal. Mire, no tenemos opción cuando se trata de venir los domingos a la reunión de adoración. Usted dirá, ¿cómo, pastor? ¿Estoy obligado? Pues sí, porque el cuerpo no quiere andar sin manos, sin pies, sin orejas o sin pelo. El cuerpo quiere andar completo. Queremos estar completos. Mientras más gente llega, siempre decimos, en la adoración como que toma una connotación más profunda, ¿verdad? Como que se vuelve algo aún más hermoso todavía cuando no faltan, cuando estamos todos. Mire, quiero que sepa una cosa. Yo diría que la gente no tiene razones, tiene excusas para no venir y adorar corporalmente. Cuando Dios creó al hombre, hizo a Adán y Eva y le dijo, quédense quietecitos en este jardín, yo los voy a visitar, vamos a tener comunión, la vamos a pasar bien nosotros tres solitos. ¿Qué le dijo? El mandamiento que le dio primero fue ¿qué? Multiplíquense. Quiero pueblo, quiero familias, quiero gente, quiero multitudes. La regaron. Botó todo y empezó de nuevo con Noé. Y le dijo a Noé, móntate en el arca, llévate tu familia, vámonos de aquí. Y cuando se secó todo, ¿qué le dijo? Hazme pueblo, quiero gente, quiero multitudes otra vez. Llena la tierra. Más adelante vemos otra vez que llama a Abraham, un viejo ya solo, con su esposa. Y se lo lleva y lo lleva a un lugar donde no hay nadie. Y le dice, voy a bendecirte a ti, a tu familia y a todas las naciones a través de ti. ¿Qué significa eso? Hazme pueblo, quiero multitudes, quiero mucha gente. Siga por allí, agarra a Jacob, rebelde ese hombre, pelea con él, le descoyunta la cadera y lo deja cojo y le dice, te voy a llamar Israel, hazme pueblo, quiero gente. Y se hizo un pueblo. Y si usted sigue esa línea, se va a dar cuenta que Jesús le dijo a sus discípulos, multiplíquense, vayan y lleven la palabra, quiero multitudes. Y cuando usted mira en Apocalipsis, al final dice que hay que multitudes adorando. Hello, aquí vamos. ¿Vieron la importancia de la adoración corporal que Dios desea un pueblo? No desea que usted esté durmiendo mientras el pueblo adora. No desea que usted esté trabajando mientras el pueblo adora. No desea que usted esté lavando ropa mientras el pueblo adora. No desea que usted esté preparando el cumpleaños de fulano mientras los demás adoran. ¿Qué cosa? ¿No puede cumplir nadie año? No puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer el gran banquete del cumpleaños. Levántese a las 3 de la mañana y hágalo y venga a la iglesia. No sé qué es lo que le pasa a la gente. No sé. Mire, la palabra allí en el verso 25 cuando dice dejar de congregarse, Eso suena muy, muy tranquilo en español. La palabra que aparece allí en el griego es abandonar. ¿Usted sabe lo que significa eso entonces? Que cuando usted deja de venir a la iglesia, ¿usted está qué? Abandonando. Y cuando usted abandona, eso es negativo, eso no es bueno. Jesús dijo, yo nunca los abandonaré. Y nosotros abandonamos a Jesús por un cumpleaños, por cualquier cosa. Mire, tenemos una obligación con Dios. Abandonar no es lo correcto. Dios desea que estemos todos juntos. Claro, yo sé que puede suceder algo, pero tenemos muy poca fe. Yo no le voy a pedir, pero yo me acuerdo cuando el hermano Rodolfo estaba en el hospital. Ya yo le decía a Fernando, no, no, dígale a ese hombre que se pare, ese hospital venga para acá, él no tiene que estar allá. No, eso no es así. El hombre está enfermo, está en un hospital, pero salió de allí y se vino corriendo para acá. Amén. Y aquí está. Entonces nos damos cuenta que hay circunstancias donde verdaderamente no puedo. Pero cuando usted tiene voluntad, usted puede, la mayoría de las veces. Y mire, tenemos una obligación sagrada, deberíamos llamarle una obligación sagrada. Ya mismo le voy a dar algo que a usted tal vez le va a gustar. Mire, nosotros tenemos muchas excusas. Le voy a decir algunas de las excusas que nosotros ponemos. Porque yo le digo una cosa, nuestra vida espiritual sufre cuando nosotros faltamos o nos perdemos la reunión. La vida espiritual de usted sufre y la de los demás también. Algunas excusas, estoy muy ocupado, pastor. El domingo estaba muy ocupado. Casi siempre lo que sucede es que la gente se ocupa el domingo porque los otros 6 días no logró lo que tenía que lograr. Entonces le decimos a Dios, Dios, tú te esperas, porque lo que yo tengo que hacer es más importante. El domingo no voy a ir a la iglesia porque se me acumuló mucha ropa, o se me acumuló aquello, o tengo que ir a hacer esto, o tengo que mudarme. Múdese el sábado. Vengo un ratito y vuelva para su casa y siga mudándose. O sea, vemos tantas cosas. Mire, hermano, yo sé todas esas excusas. Y no vale, ninguna vale. Ninguna vale, I'm sorry. Algunos de ustedes se van a ofender al salir de aquí. Te pastor siempre con lo mismo. Sí. Si usted no hiciera lo mismo, yo no tenía que decirle lo mismo. Hello. Ok. Padre, perdóname, pero me tengo que poner al día con el trabajo, me tengo que poner al día con la familia, me tengo que poner al día con eso, pero me tengo que poner al día. Y me imagino a Dios allí diciendo, ¿cuándo te vas a poner al día conmigo? ¿Vieron? No, es que nos ocupamos con tantas cosas. Déjeme decir una cosa. Si usted está demasiado ocupado, ¿fue Dios quien le puso todo eso en el plato? No, es usted mismo. Es usted. Usted mismo. Anyway, vamos a la otra. Estoy muy cansado. Trabajé duro esta semana. Oh, estoy molido. No me puedo ir a la iglesia. Estoy cansado. Me duele la cabeza. Tómese 2 Advil y venga para acá. Usted no sabe el dolor con el que yo andaba esta mañana. Ya me he tomado 6 Advil hoy. Esta mañana en el servicio inglés yo estaba torcido. Le dije al hermano Ed, si me ves que salgo por esa puerta, venga y agarre esto. Le dije a Luisito antes de empezar este servicio, si me ves salir por aquí, venga, súbase aquí y siga predicando. Porque no hay opción. A menos que me saquen de aquí, pero me tengo que ir. Pero quiero que sepa una cosa. Esta mañana yo tenía todas las excusas que estoy nombrando aquí para no venir. Es importante que sepamos. Yo no puedo decir que estoy cansado. Eso no es suficiente excusa delante de Dios. Dígale a Dios que está cansado y no va a venir a la iglesia. Por favor. Me levanté muy tarde. Hay gente que como no se levanta a tiempo, dice mejor no voy, para no pasar la pena. Porque la gente lo mira a uno más mal cuando uno llega tarde. Déjeme decir una cosa. Si hay alguien que aquí llega tarde a la iglesia, soy yo el primero. Y siempre vengo anyway. Paso la pena, pero llego. Son excusas. Mire, ¿cuántos de ustedes en su trabajo llaman al jefe y le dicen, hoy no voy a poder ir porque me levanté tarde? Le va a decir, quédese durmiendo, papito, descanse. Descanse. Tranquilo, no se preocupe. Es más, descanse el resto de la vida. Mira la otra, escucha la otra. Es que la iglesia está llena de hipócritas. Oh, yo no voy. La iglesia está llena de hipócritas. Sí, son unos hipócritas. Pues venga, que usted no la va a dañar, ni la va a arreglar tampoco. Usted no la va a arreglar. Usted no la va a arreglar. Créame que con usted añadiéndose no se va a arreglar. Mire, ¿qué hipocresía puede ser decir en la iglesia lo que hay un montón de hipócritas, mejor no voy? Usted está siendo hipócrita no conmigo, con Dios. Ok, bien. Yo creo que ustedes entendieron esa, ¿no? El predicador predica muy largo. Ay, que el pastor habla demasiado. ¿Saben qué? Yo lo sé. Pues cuando yo llego a mi casa, mi mujer me lo recuerda. Y yo le digo, ay, verdad que hablé mucho hoy, ¿verdad? Dios mío. Siempre estoy de acuerdo con ella en eso. Esto puede ser un problema del predicador, que habla mucho. Pero la hermana Ruti dice que no. ¿Eh? No, ya dijo que no la hermana Ruti, eso no es. El problema puede ser que usted tiene el corazón un poquito duro. Porque no puede ser que yo hable tanto y algo a usted no le caiga. Anyway, tal vez eso es y necesita usted orar y decir, Señor, ayúdame a orar. Y no estar pendiente del reloj, sino estar pendiente de tu palabra. Háblame. Okay. Pero vamos a ver otra excusa porque si no, no termino. Es que es lo mismo siempre. Es que mire, le digo una cosa, yo ya ni me edifico. En la iglesia no predican nada profundo que a mí me edifique. Todo eso ya yo lo he oído. ¿Usted sabe cuánto tiempo yo llevo a ser cristiano? Todo eso que predica el pastor ya yo me lo sé. Póngalo en práctica, tonto. Vuelvo a decirle, la razón por la que muchas veces de aquí se repite es porque se está repitiendo el mismo comportamiento. ¿Me entiende? Eso es importante saberlo. Es siempre lo mismo. Yo quisiera saber cómo hacen algunas personas que critican de que en la iglesia no se edifican. Pero cuando se hacen clases, ¡ay no! Tan temprano. Lo hacen el domingo a la tarde. El domingo a la tarde yo estoy haciendo la cena para el lunes. Estoy preparando las loncheras. No puedo venir. O simplemente yo quisiera saber cómo es que una persona puede decir que no se edifica cuando viene a escuchar la predicación o la palabra de Dios, pero en su vida personal probablemente lee la Biblia todos los días, unos 5 minutos, y ora otros 5 minutos y eso es suficiente para edificarlo. ¿Entiendes? Porque casi siempre la mayoría de la gente que dice eso, eso es lo que hace. Wow. Tengo visita en casa, pastor, el domingo no puedo llegar. Algunos de ustedes aquí han usado esa excusa, no me la han dicho, pero yo la sé. Amén, aleluya, hermana, predique. Si usted predica eso, yo recojo la ofrenda. Mire, ¡tráigalo! Mire, si usted tiene visita en su casa, me encantan los cristianos. Padre bendito, dame la oportunidad de predicar tu evangelio. Padre bendito, cuando yo tenga gente de frente que no me dé temor de llevarlos a Cristo. Yo quiero hablarle a la gente de Cristo y te llegó un familión a tu casa y el domingo te quedaste haciéndole baleadas por no traerlo a la iglesia. No, qué triste. Esa es la oportunidad que usted tiene de decirle, mire, ¿cómo? Qué alegría que me están visitando. Porque no me puedo ir a la iglesia sin ustedes. Ustedes tienen que venir a visitar mi iglesia. Si ustedes quieren verdaderamente honrarme en esta visita, vengan conmigo a la iglesia este ratito. Les prometo que no se van a arrepentir. Y si usted no se atreve a hablarle de Cristo, yo le hablo desde aquí. Pero llega visita y nos volvemos turistas. La iglesia es aburrida. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Quiénes son los aburridos? Nosotros. Ok, terminemos con esa, ¿no? Sencillo. Tengamos cuidado. ¿Cuántos de ustedes están aburridos ahora mismo? Si alguno se atreve a decir que sí, nos vemos en mi oficina. Déjame decirle que quiero enseñarle otra imagen para terminar. ¿Qué les parece esa imagen? ¿Cuántos de ustedes han visto esta película? La Pasión de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se la disfrutan? Sí, pero ¿a cuántos de ustedes cuando ven esto se les revuelve todo? Hay algunos de ustedes que dicen, yo ni puedo ver esa película porque es que me da muy duro, ¿verdad? ¿Qué ven ustedes en esta foto? A veces esa es la foto de la iglesia. Amarrada, en el suelo, herida, a punto de morir. Y se nos olvida que esa no es la foto de la iglesia. Todo eso que usted ve ahí es el resultado de nuestro pecado. Y muchas veces las iglesias estamos así, debiluchas, tiradas en el suelo a punto de morir. ¿Por qué? Porque nos juzgamos los unos a los otros, nos criticamos los unos a los otros, chismeamos los unos a los otros y andamos tirándonos. Y el cuerpo de Cristo está casi muerto allí. Así muchas veces anda la iglesia, casi muerta. ¿Por qué? Porque no andamos en santidad, porque andamos pecando, porque andamos en esto de que el uno al otro es bochinche el uno al otro, ataque el uno al otro. Y todo lo está así. Qué triste. Pareciera que la iglesia, esa es la imagen que da. Pero no se supone que es así. Porque hasta donde yo tengo entendido, eso no fue el final. El cuerpo de Cristo fue crucificado, pero después de sepultado se levantó al tercer día. Y sabe una cosa, estuve buscando en el internet imágenes de Jesucristo resucitado y no hubo una imagen que yo dijera, ¡ah, qué bonita! De verdad, había, pero no, la idea no me cabía en la cabeza porque dije, la iglesia debe verse mucho mejor que esto. La iglesia no se debe ver así. Mire, tal vez la iglesia no ha sido glorificada todavía, pero nosotros somos resucitados juntamente con Cristo, dice la Biblia. Hemos muerto, pero hemos sido levantados de nuevo a una nueva vida. La iglesia, la imagen que da, debe ser totalmente opuesto a lo que ustedes ven ayer. Mostrando las virtudes, brillando en santidad, la grandeza, el poder, el amor. Que el cuerpo de Cristo dé testimonio de quien Cristo es. Una esperanza, una verdad. Yo quiero que este mensaje que le acabo de dar hoy le anime a usted a hacer un compromiso real y un compromiso saludable con Dios. Solamente en estas cuatro áreas que le he dicho. Solo eso. Y que nos sirva a nosotros para saber que lo que hizo Cristo en ese sacrificio por usted y por mí valió la pena. Que el mundo sepa que lo que Cristo hizo en usted valió la pena. Que valió tanto la pena que deseen tener lo que usted y yo tenemos. Que hagamos un compromiso con Dios de saber que si sembramos, vamos a cosechar. Usted siembre, que todos vamos a cosechar. Usted sea una bendición y Dios nos va a bendecir a todos. Y le digo una cosa.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.